Queridos oyentes, es un privilegio estar otra vez con ustedes estudiando la historia de la iglesia. Ya estamos acercándonos más y más a lo que es la iglesia de hoy en día. Hemos podido cruzar como si fuera por muchos años, muchos siglos. Hemos aprendido de muchas personas, de muchos nuevos conceptos, nuevos nombres, nuevos detalles que quizás usted nunca había conocido. Ojalá esto le sea de bendición para usted, como lo ha sido bendición para mí. La historia de la iglesia para mí es casi sin precio. No se podría comprar el entendimiento que Dios me ha dado a mí sobre esto por medio de otros profesores que me lo han enseñado a mí. Y por eso yo quiero enseñarles a ustedes también, porque es tan útil para entender lo que está pasando hoy en el mundo y dónde está yendo nuestro mundo. Porque como he dicho antes, el mejor maestro del presente y el futuro es el pasado. Estamos estudiando el pasado para darnos cuenta qué es lo que Dios ha hecho y qué es lo que Dios hará en el futuro, protegiendo su iglesia, usando hasta malos hombres en la política para sacar cosas buenas. Bueno, en los últimos tres temas, luego de hablar de la reforma europea, hablamos específicamente de la reforma inglesa. ¿Por qué? Porque la reforma inglesa tiene que ver con el crecimiento de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos ha sido y continúa siendo el país que más manda misioneros por todo el mundo. Fueron los primeros a mandar el evangelio a Sudamérica, incluyendo a Bolivia, por medio de Argentina, hace unos 100 años atrás. Bien, hoy día queremos hablar acerca de los principios bíblicos o la base bíblica de América, hablando de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Dense cuenta que yo, como quizás ya sepan, soy boliviano y también americano. Padres que han sido misioneros en Bolivia por más de 40 años, Marcos y Carol Matix, y yo soy su hijo, pero yo nací en Bolivia. Entonces yo tengo el privilegio de tener no solo cultura americana y pasaporte americano, pero cultura boliviana y pasaporte boliviano. Es un gran privilegio que me da la oportunidad de ver dos culturas, lo bueno y lo malo en cada uno, y poder en esa forma hacer un juicio que es legítimo y basado en los hechos, no en mi bias o lo que sería mi prejuicio. Ahorita yo quiero hablar de Estados Unidos en sus bases bíblicas originarias. Ahora, tengan por cierto que hoy en día Estados Unidos no es un país cristiano. Quizás usted ha pensado eso o ha escuchado eso, no es un país cristiano. Hay muchas personas que se llaman cristianos, pero no lo son. Por ejemplo, las películas que salen, 99% y más, no son hechas por cristianos. Bien, el país es más secular que la mayoría de países en el mundo hoy en día. Pero en su tiempo no era así. Lo que yo quiero hablar es acerca de las bases democráticas, bíblicas, de libertad que existió y comenzó primeramente en el mundo. No quiero yo solamente hablar de Estados Unidos porque es el país donde provinieron mis padres, o porque es un país rico. No quiero hacer un prejuicio de esa manera. Quiero preguntarme, ¿qué fue diferente de Estados Unidos que dejó el tener el crecimiento de misiones, de grandes avivamientos, de tolerancia y grandes libertades que hoy en día gozamos? Dense cuenta que antes que se fundó Estados Unidos, casi no existían misioneros. No había libertad de prensa, ni de voz, ni de religión. No había muy buena educación bíblica en casi todo el mundo. No había tolerancia a otras religiones. No había democracia, pero habían reyes y dictadores. Yo pienso que Dios ha usado a Estados Unidos en este último siglo en muchas formas muy buenas, pero también cosas muy malas. No quiero decir que todo lo que ellos han hecho es bueno, pero quiero hablar sobre sus bases, porque creo que nos va a ayudar. Porque dense cuenta que en Bolivia hoy en día tenemos una constitución más o menos democrática, especialmente originalmente la que fue dada por Simón Bolívar y escrito por él. Esa constitución era básicamente una copia de la constitución americana en los puntos más básicos, y casi cada documento de independencia, de constitución dada en el mundo, originalmente seguía y ha seguido la norma básica de la constitución americana. Y por buena razón, porque la constitución americana y los primeros fundadores de Estados Unidos eran cristianos, y muchos eran puritanos, y aun los que no eran cristianos por nombre, por lo menos eran teístas, creían en Dios, aunque no creían en la necesidad de salvación por medio de Cristo, lo cual es obviamente un problema, pero por lo menos eran honradores de Dios y no eran ateos o rebeldes de Dios. Bien, La importancia entonces es porque Estados Unidos no ha regalado muchas cosas lindas al mundo que cambiaron el mundo en su tiempo. Pero no todo lo que se ve hoy en día es bueno. No quiero que ustedes salgan con ese concepto. Bien, los primeros que fueron a Estados Unidos en los años 1600 para adelante, como vimos antes en el tema anterior, fueron los peregrinos y luego los puritanos que vinieron al Nuevo Mundo. Ahí formaron colonias y quisieron ellos en sus distintas colonias crear una utopía cristiana. Querían crear su propio mundo donde todos seguían la Biblia, todos amaban a Dios. Bueno, un concepto muy lindo que en realidad no funcionó muy bien porque el hombre sigue pecando y no se puede hacer tal cosa. Pero una cosa que ellos hicieron era formarse bíblicamente, traer educación bíblica y ser tolerantes de otros que venían, incluyendo los católicos y gente de otras denominaciones cristianas, incluyendo bautistas, entre otros. Bueno, como quizás usted sepa, en el año 1776, el 4 de julio, Estados Unidos declaró independencia de Inglaterra. Porque había estado Estados Unidos, bueno, los estados que eran solamente 3 en ese tiempo, no 50 como hoy en día, estaban bajo el terrible rey Jorge, que era un hombre que amaba el dinero y el poder y no quería reconocer que Estados Unidos era merecedor de tener su independencia. Inglaterra quería que todo siga nomás dándole impuestos sin tener libertades propias, como si era una colonia llena de esclavos para ellos. Pero Estados Unidos dijo que no, y por algo se llaman Estados Unidos, porque las distintas colonias y estados se unieron en uno y declararon guerra contra Inglaterra. En el año 1776 escribieron una constitución y con esto fueron hechos independientes del poder inglés y del rey Jorge. Bueno, hay mucho más que decir acerca de esto, la guerra de independencia, la gente que murió, las tácticas usadas, los grandes generales, pero no es importante para nuestro estudio. Quiero hablar acerca de este documento, la Constitución. Muchos cristianos y puritanos lo escribieron. Dense cuenta que había una mayoría de cristianos y teístas, incluyendo algunos católicos, en fin, pero había una gran variedad de personas con una vista bíblica del mundo. En realidad también era por primera vez en el mundo y ellos se preguntaron, si Dios fundaría un país en el mundo, ¿cómo lo haría? La Constitución describe su mejor forma de escribir tal cosa. En la Constitución y también en la Declaración de Independencia tienen frases como Dios creó a todos los hombres por igual. Tienen frases como Dios es nuestro creador. Frases como el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Frases como deberíamos ser tolerantes de cada religión. No pusieron religión fija para el país. Y pusieron presidente en vez de rey. Y también pusieron senado, grupo legislativo y grupo judicial para equilibrar el poder del presidente para que él no tenga tanto poder como un rey. Quiero que ustedes se den cuenta cuán radical era esto. Nosotros estamos en Bolivia, o quizás vemos otros países, y todos tenemos hoy en día presidentes. Pero en el tiempo de Estados Unidos, cuando primero se fundó, no existía tal concepto. Era totalmente radical. Hablemos un poco de los cambios que trajo Estados Unidos por primera vez al mundo. Y quiero que usted se pregunte, ¿qué haríamos sin estos cambios hoy en día? ¿Cómo sería el mundo sin estos cambios? Los cambios incluían algo interesante que pusieron en su dinero mismo. Si usted agarra cualquier billete dólar, va a ver ahí que están escritas las palabras, aunque hoy en día muchos quieren cambiar esto, que son muchos ateos, quieren sacar estas palabras que están ahí en cada moneda y cada billete americano. Dice, en Dios confiamos. En Dios confiamos. Los primeros americanos entendieron la debilidad de ejércitos, dinero, y en vez de esto pusieron su fe en la soberanía de Dios. Un concepto muy calvinista. Dijeron, Dios va a ayudar a este país a sobresalir. Si le seguimos, si le amamos a Él, si nos esforzamos, Él va a bendecir nuestras familias, nuestros trabajos y nuestro país. Y Dios sí le ayudó. Y Dios sí bendijo a Estados Unidos en grandes formas en sus primeros tiempos. Aunque hoy en día está decayendo mucho. ¿Por qué? Porque ya no están confiando en Dios. También en Estados Unidos era muy importante para ellos la educación que se fundaba en la Biblia primeramente. Querían estudiar la ciencia, la matemática, la literatura con ojos bíblicos. La ciencia moderna floreció bajo estas circunstancias. Dense cuenta que antes que Estados Unidos enseñe una educación bíblica y dé oportunidades a sobresalir intelectualmente a toda su población, salieron los grandes científicos, matemáticos, físicos y más, inventores. ¿Por qué? Porque en muchos países la educación era limitada a la gente rica. Había mucho analfabetismo, pero en Estados Unidos ellos querían que todos sean por igual. Como declara los primeros escritos americanos, que Dios creó a todos los hombres por igual. Algunos inventores y científicos famosos incluyen a Thomas Edison, a Graham Bell y al matemático Newton. Bueno, hay mucho más que hablar de ellos, de otros científicos e inventores. Salieron entonces, por esta educación que era abierta para todos, salieron los grandes inventores, como ya dije, y también muchos expertos en casi cada área. Dense cuenta que el primer lugar donde se inventó el teléfono, la luz, el auto, el avión, fue en Estados Unidos. Y quiero que ustedes me escuchen bien. No estoy diciendo esto porque yo tengo raíces americanas. Mucha gente quizás acuse diciendo, ah, está hablando bien en un país porque es de ahí. Ojalá no me escuchen eso, ojalá escuchen que esto, lo que estamos hablando, es solamente historia. Había muchas personas malvadas en Estados Unidos, había mucha gente atea, había mucha gente que amaba el dinero, pero había también la oportunidad nueva, radical, de dar a todos la oportunidad de estudiar a un bajo costo y estudiar bíblicamente. La educación es un gran regalo que hoy en día casi toda gente en el mundo puede tomar y puede tener, y que a veces lo menospreciamos. Hay un dicho que me gusta mucho: el conocimiento es el poder. Cuando uno conoce cosas, cuando uno tiene no solamente la inteligencia y la capacidad de aprender, pero también material para aprender, puede cambiar el mundo. En muchos países del mundo y en la cultura católica no querían que la gente aprenda a leer ni a escribir para que no lean la Biblia y luego ataquen a la Iglesia católica. Eran muy egoísticos en su deseo. Pero en Estados Unidos no dijeron eso. Un detalle más. Los primeros americanos, cuando escribieron esta constitución, entendieron la depravación total del hombre. Acuérdense, eso es un concepto calvinístico. Básicamente la depravación significa que el hombre es naturalmente malvado. Dense cuenta que hoy en día mucha gente atea, evolucionista, enseña que el hombre es naturalmente bueno. Esta es una farsa. Esto es una mentira, esto es antibíblico. El hombre es naturalmente malo. Lo que desea hacer generalmente es hacer lo malo. Lo que es malo para Dios es cuando el hombre hace cualquier cosa para sobresalir uno mismo y no para ayudar a otros. Que va a pisotear a otro, robar a otro, tomar el puesto de otro para uno hacerse más rico o más famoso o más amado. Los primeros cristianos que trabajaron en escribir la Constitución, incluyendo a George Washington, a Madison, a Thomas Jefferson, otros hombres, era reconocer la depravación total del hombre. Por eso decidieron, en vez de poner a un líder del país, poner varios líderes del país. Con un presidente arriba, pero un presidente atado y equilibrado por el poder dado a otros dos niveles de poder. El presidente pertenece al grupo ejecutivo, pero también hay el nivel judicial, que son los jueces que pueden dictar cómo interpretar la ley dada por el presidente y también por el grupo legislativo. Es el tercer grupo, el legislativo, cual está dividida en dos partes. Una escogida por los estados, otra escogida por la gente democráticamente por medio de voto. Muchos países siguen este concepto. No es para nada raro hoy en día, pero cuando Estados Unidos primero lo usó, era totalmente radical. Básicamente ellos habían visto el daño que podía causar un hombre como era el rey Jorge en Inglaterra. Estaba abusando de él, de otras personas, por amor al poder. Ellos dijeron, hay que protegernos de dictadores y de reyes. Querían proteger también entonces que un presidente tenga mucho poder y que quite las libertades que merece cada ser humano, como son libertad de religión, libertad de voz, libertad de imprenta, otras cosas. ¿Por qué? Porque en Inglaterra los puritanos sufrieron más de 100 años bajo reyes que uno era bueno, otro era malo. Uno era bueno, otro era malo. Uno perseguía a cristianos, otro perseguía hasta católicos. Una vergüenza total, y decían, esto es incorrecto. Un hombre no debería tener tanto poder en el mundo. También ellos protegieron en contra de los monopolios para tener un lo que se llama mercado libre. Un mercado libre es básicamente el concepto más simplificado del capitalismo. Ahora, en muchos lugares, incluido en Bolivia, el capitalismo es casi una mala palabra. Déjenme explicarles cómo funciona el capitalismo y por qué tiene base bíblica. El capitalismo dice que no es un pecado hacer dinero. Jesús dijo, el que no trabaja, no come. Ahora, el amor al dinero es un gran pecado. Pero dense cuenta que cualquiera puede tener amor al dinero, un pobre o un rico. No por ser rico uno ama el dinero. Hay mucha gente que va a los Estados Unidos o a España o a Europa porque hay ahí un mercado libre. Y uno si trabaja duro, se esfuerza, es bendecido por su trabajo generalmente. Hay muchos conceptos hoy en día, incluido el socialismo, que quiere robar eso de la gente. Quiere hacer que todos trabajemos por igual y que todos recibimos el mismo monto. Que uno que no trabaje y uno que sí trabaje, todos reciben el mismo sueldo. ¿Es eso justo? Los primeros cristianos dijeron en Estados Unidos, no, no es justo. El que trabaja más debería recibir más. Jesús mismo enseñaba cosas así. El que trabaja, come. El que no trabaja, no come. Ahora, dense cuenta que también el capitalismo tiene mucho trabajo voluntario. La gente casi no sufre de hambre en tales lugares porque la gente que tiene por demás ayuda a los que no tienen. Si tiene una empresa grande, dan trabajo a los que no tienen trabajo. Y así sube la economía en general y influye que la gente trabaje más duro y se esfuerce para proveer a su familia y ayudarse mutuamente en su hogar, en su iglesia. Bueno, el capitalismo entonces yo pienso tiene buena base bíblica y cuando un país trabaja duro para que no haga monopolios o corrupción y que no haga gente haciendo dinero en malas formas, por ejemplo, por venta de drogas u otra forma, entonces todos salen ganando y todo el país sobresale económicamente. Esto se ha visto en Estados Unidos y en Europa, que también sigue, que las dos siguen el concepto capitalístico de economía, incluyendo muchos países latinoamericanos y países en Japón. Básicamente los países más ricos del mundo históricamente y hoy en día han sido países capitalistas. Los países que siguen el concepto socialista siempre han sido los más pobres. Otra vez, no estoy queriendo hablar fuera de mi bias o de mi prejuicio. Quiero hablar solamente de lo que son hechos, estadísticas, números. Los dos países más pobres en el mundo hoy en día incluyen Cuba y Corea del Norte. ¿Por qué? Porque son países que han quitado el mercado libre. Han quitado el deseo para trabajar, han quitado la exportación y la importación, han quitado en lo más profundo la esperanza humana para poder sobresalir, el deseo de querer proveer por su familia. Bueno, hay mucho más que se puede decir de eso, no estamos aquí con un tema económico, estamos aquí hablando de la historia de la iglesia, pero tiene que ver con la iglesia, porque la Constitución americana también prohibía tener monopolios. Por ejemplo, que una compañía no tenga todo el trabajo, que todos no tengan, digamos, un proveedor de internet, o un proveedor de autos, o un proveedor de lo que sea. Porque si hay un monopolio, ellos pueden dictar el precio, y cuando alguien viene con una nueva compañía, ellos le sacan de trabajo a los que están entrando, pagándoles o comprándoles el negocio. Ha pasado mucho en varios países del mundo, pero Estados Unidos dijo, es ilegal hacer tal cosa porque es injusto. Tiene que haber un mercado libre, pero al mismo tiempo un mercado que no acepta monopolios. Básicamente el gobierno americano y de los países capitalistas no se meten el gobierno con la economía. Dicen, economía está libre, no lo tocamos, no lo manipulamos, solamente quitamos los monopolios. Bien, también en Estados Unidos promovieron el trabajo duro. Promovieron el que trabaja duro va a ser bendecido. Y no solamente de vivir por dinero viejo como en Europa. Mucha gente en Europa era rica, ¿por qué? Porque sus padres tenían dinero y tenían grandes pedazos de tierra. Pero en Estados Unidos todos comenzaron con nada y tuvieron que trabajar duro por lo que tenían. ¿Y sobresalieron por qué? Trabajaban duro. Dense cuenta que este concepto es un concepto muy bíblico. Es un concepto que Martín Lutero habló mucho y rescató de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseñaba básicamente que el que trabaja es una persona que es maldecida. Y un sacerdote, un monje que no tiene que trabajar es más bendecido que otra persona. Esa es mentira. ¿Saben por qué? Porque Adán y Eva, antes de la caída, Dios les dijo, trabajen, pónganle nombres a los animales. Ahora, no había sufrimiento con el trabajo, pero sí había trabajo. Salomón también habla muy bien del trabajo, dice que es una bendición de Dios el poder trabajar y proveer uno por su familia y sacar provecho y bendición del trabajo. En la Constitución Americana también se encuentra tres conceptos totalmente radicales nunca vistos en la historia del mundo, que es la libertad de prensa. En otras palabras, uno puede escribir lo que uno quiera, atacar a quien uno quiera, atacar al presidente mismo y nadie va a decirle eso es ilegal, a la cárcel. Si uno escribía en contra del rey, como lo hizo, por ejemplo, Guillermo Tindal en Inglaterra, cuando no había todavía presidentes ahí, él fue votado del país por hacer tal cosa. Y él podría haber sido encarcelado si no se hubiera ido tan rápido. Había también libertad de religión. Libertad de religión, muy importante. Uno puede creer en lo que uno quiera. Si uno quiere adorar un pedazo de pasto o un árbol, uno puede hacerlo en un país donde hay libertad de religión. No importa. No importa si es correcto o no es correcto. Cristo siempre predicaba la tolerancia. Ahora, está mal creer en un árbol, por ejemplo, o en un pasto, o en una piedra, o en salvación por obras. Pero Cristo nunca impuso, sean cristianos o les mato, como hacía la Iglesia Católica, por si acaso. Decían, vengan a mí todos los que quieren. Vengan a mí y yo les voy a dar salvación. Pero si no quieren venir, no vengan. No se tiene que imponer la salvación por medio de ejército. Por eso hay libertad de religión. Y una última, libertad de voz. Uno puede predicar, hablar, discutir, hablar mal para cualquiera y no va a la cárcel. Es muy distinto en muchos países, incluyendo muchos países comunistas, donde uno nunca puede hablar en contra del gobierno. Por ejemplo, en Cuba, si uno habla en contra de Castro y uno de los policías secretos le escucha, uno va a la cárcel por mucho tiempo. Igual en Corea del Norte y todavía peor en Corea del Norte. Países musulmanes, si uno habla en contra del musulmán o el Islam o el Corán, que son es su religión y su libro, que es su libro, su Biblia, como si fuera, uno puede ir a la cárcel hasta ser matado por tal traición. En las noticias siempre sale que los que atacan el Islam, hasta en Estados Unidos o internacionalmente, son atacados ferozmente porque el Islam es una religión de violencia y de intolerancia y discriminación. Otro tema. Bueno, también enseñaron más tarde, por medio de Abraham Lincoln, que todos los seres humanos somos iguales, incluyendo hombres, mujeres, niños, blancos, negros, chinos, latinos, todos somos la misma raza. Otras palabras, no podemos discriminar por persona. Este es un cambio que surgió en Estados Unidos que era increíble, que también movió mucho en Inglaterra hace unos 200 años. Entonces, la libertad era gran cosa. Un punto más que es también importante. La separación total de la iglesia y el Estado. En Roma siempre la iglesia y el Estado eran mezclados. Y el Papa era líder no solamente religiosamente, pero también políticamente. Los cristianos en Estados Unidos dijeron no, hay que hacer distinción. El gobierno ahí, la iglesia aquí, no nos pedimos favores, son separados. Para que nadie diga que la iglesia está haciéndose rica por trabajar con el gobierno. Bien, ahora quiero entrar en un último tema antes de cerrar por esta ocasión. Acerca del crecimiento de las iglesias evangélicas. Y esto tiene más que ver con Latinoamérica. Aunque sí tenemos la gran bendición hoy en día en Bolivia de tener libertad de culto, libertad de voz, libertad de prensa, muchas cosas lindas. También hay una cosa que surgió en Estados Unidos que fue el crecimiento de las iglesias evangélicas. Y más tarde también, como vamos a ver, el crecimiento de las misiones. Otras palabras, los misioneros yendo de país a país. La libertad de culto dejó crecer la iglesia evangélica en Estados Unidos. Esto no podría haber pasado jamás en la historia del mundo. Uno no podía antes decidir qué creer, porque uno no podía creer por su propia conciencia, tenía que creerle al rey, o al papa, o a la religión del país. En Estados Unidos uno podía creer lo que uno quería y nadie le iba a parar. Un gran cambio. Ahora, hoy en día hay muchas iglesias evangélicas, muchas denominaciones distintas, con distintivas en cosas secundarias, como los bautistas, hermanos libres, iglesias no denominacionales, presbiterianos, conservadores, pentecostales liberales, presbiterianos liberales, las iglesias de UCE, muchas otras, muchas iglesias, muchas denominaciones, mucha libertad. Ahora, las iglesias evangélicas tienen las siguientes distintivas. ¿Cómo puede reconocer usted una iglesia evangélica en Bolivia o en cualquier país? Les voy a dar unos 6 distintivos. Primeramente, obviamente, es un lugar donde se predica el evangelio, que el hombre es salvo solamente por la gracia y no por ninguna obra. No se salva el hombre por cultura religiosa, familia o el bautismo. Solo se salva el hombre por pura gracia de Dios, por fe en Cristo. Las iglesias evangélicas número 2 se centran en la Biblia sobre toda otra autoridad. Si uno pone más fuerza en lo que dice un hombre, o en la profecía, o en un papado, es una iglesia que ha sobrepasado la autoridad bíblica. Y eso es una iglesia no evangélica. Número 3, una iglesia centrada en la cruz, en Cristo. Como dice Pablo en Gálatas 6:14, me gloriaré solo en la cruz de Cristo. Número 4, una iglesia evangélica es donde todos toman parte activa en el crecimiento y madurez de la iglesia. Todos tienen la oportunidad y la responsabilidad de trabajar duro en cualquier área. Esto incluye músicos, predicadores, pastores o ancianos, evangelistas, servidores, muchas diferentes cosas. Diáconos, bueno. Dense cuenta que esto era distinto a las iglesias altas, donde tenían gente, sacerdotes o monjes o personas pagadas para hacer un trabajo, y la gente en la congregación solamente estaban ahí para sentarse en el banco e irse cuando terminaba la lección. Eso es incorrecto. Todos tenemos un don, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Esto hace distintivo a la iglesia evangélica. Número 5. La iglesia evangélica número 5 es un lugar donde se enseña que deberíamos vivir vidas consagradas a Dios. Se enseña acerca de la santificación, la adoración, la oración, la lectura bíblica, lo que son disciplinas cristianas. Y en último lugar, aunque no de menos importancia, el sexto punto. Las iglesias evangélicas reconocen que la distinción entre iglesias y denominaciones es aceptable. Uno no tiene que ser, por ejemplo, hermano libre para ser cristiano. Uno no tiene que ser bautista para ser cristiano. Uno puede ser de las dos y todavía ir al cielo. Se protege las doctrinas primarias, pero lo secundario no es dogmático, no es ley. Por ejemplo, la iglesia católica enseñaba que si uno no era parte de su iglesia, uno no era salvo. Los luteranos también enseñaban eso por un tiempo, lo cual también es un error. Pero gracias a Dios, los evangélicos se dieron cuenta que no es importante a cuál iglesia va, pero qué cree acerca de Cristo. Las doctrinas secundarias pueden ser distintas, pero todos somos de Dios si creemos que somos salvos por Cristo, que la Biblia es nuestra última autoridad y que Dios es Trinidad. Esas cosas nos unen como cristianos, aunque quizás vengamos de otras iglesias y de otros lugares. Antes que existiera esta libertad de religión, no existía esta libertad de elegir uno su propia iglesia o su propia forma de vivir su vida cristiana. Dios acepta distintivos. Otras palabras, Dios acepta que las iglesias y los miembros crean distintas cosas acerca de temas secundarios. Claro, en lo primario no podemos errar, pero en lo secundario, como cosas como la Santa Cena, o el uso del velo, o cómo hacemos la música, o cómo predicamos, esas son cosas secundarias que no impiden nuestra relación con Dios. Bueno, en el siguiente tema, cuando nos toque, estaremos hablando un poquito acerca de lo que es el gran avivamiento, un tiempo de gran cambio en Estados Unidos, cuando la iglesia estaba comenzando a secarse, cuando comenzaba a alejarse de Dios, y vinieron grandes predicadores y hicieron un gran avivamiento. Cuando lleguemos a este tiempo, estaremos hablando de los años 1734 para adelante, y hablando de dos predicadores muy importantes como son Jorge Whitfield y Juan Wesley. Ojalá estén conmigo en el próximo bloque para estudiar dos predicadores muy grandes y un avivamiento muy importante que también nos enseña grandes cosas acerca de la iglesia moderna. Que Dios les bendiga. Ojalá estén conmigo en la próxima.